Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay una pequeña historieta que dice que había una vez un hombre que se metió a un río y empezó a ahogarse. Y otro se lanzó al río y lo rescató, le dio respiración artificial y le salvó la vida. Y aquel que se estaba ahogando, después de bastante tiempo, se metió otra vez en problemas, ahora no de ríos, sino de crímenes y delitos. Y lo pescaron, lo apresaron y lo llevaron a juicio. Y cuando llegó al juicio se dio cuenta de que el juez era precisamente el mismo que lo había salvado del río. Y se puso muy contento, pensando, pues seguramente me volverá a ayudar. Llegó y le preguntó, ¿me recuerda usted, señor juez? Sí, sí te recuerdo, yo te salvé la vida cuando te estabas ahogando. Y tuvo lugar el juicio y el reo, muy confiado, recibió sin embargo la condena a cadena perpetua. Ese fue el veredicto. Y le dijo el reo al juez, pero si usted me salvó la vida, sí, en el río de tu vida yo era tu salvador, pero ahora soy tu juez. Pues una historieta que nos puede servir para pensar que efectivamente confesamos al final del credo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Antes habíamos confesado que por nosotros y nuestra salvación, por nuestra salvación se hizo hombre, pero que acabada la trayectoria de la vida, ahora nos encontramos en él como juez. Compareceremos ante el tribunal de Dios y nos recomienda San José María en camino no perder de vista el juicio. Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, rezamos en el credo. Ojalá no me pierdas de vista ese juicio y a esa justicia y a ese juez. Pues no perder de vista porque, pues como dice también en otro punto de camino, hay una propensión de las almas mundanas a recordar la misericordia del Señor y así se animan a seguir adelante en sus desvaríos. Es verdad que Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo y hay un juicio y Él es el juez. Esta conciencia del juicio, de la justicia, del juez, pues es parte, como sabemos, del don de piedad, perdón, del don de temor de Dios, del Espíritu Santo. Es esa conciencia de la perfecta justicia, de la absoluta verdad en Dios, en nosotros, y de ese sano y saludable temor de cumplir con Dios. Hay gente, por ejemplo, a la que le ponen muy nervioso los exámenes de escuela. No, pues me fue muy mal porque me puse muy nervioso. Pues hay que siempre irte acostumbrando a ser juzgado, porque no solo vas a tener muchos exámenes aquí en la tierra, vas a tener un examen fundamental. o le tengo mucho miedo a la autoridad, no solo a los jueces, ¿no? Aquí en México no creo que hayamos estado nunca delante de ningún juez, menos mal, pero así cualquier tipo de autoridad, o a la justicia, que me caiga el peso de la justicia, sobre todo la justicia humana. Pero sobre todo lo que hay que hacer es intentar estar siempre en la verdad, ser muy amigos de la verdad, como cooperadores de la verdad, como quiso poner el Papa Benedicto en su escudo episcopal. Ser cooperadores de la verdad. Y el Papa Juan Pablo II decía, anunciar la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo y la verdad sobre Dios. Esa es mi tarea. Y nosotros cuando buscamos estar en la verdad, estamos adelantando nuestro juicio. Nosotros sabemos muy bien que contra todo se puede luchar, que para todo hay solución, de verdad, para todo. Todo se arregla, excepto cuando una persona no es sincera. Cuando nos toma el pelo, ahí sí ya, podemos decir, pues, allá tú. O sea, yo contra esto no puedo. Estás en un atributo del demonio. Estás en la mentira. Y ahí Dios no entra. Ahí no puede estar. Si me tomas el pelo, o si pretendes tomarme el pelo, estás yéndote de Dios. Estás engañándote a ti mismo. Porque las cosas son como son. Como sabemos, aquel principio que trata de impugnar esta sociedad secularizada, posmoderna que es. Es un principio elemental. El ser es, el no ser no es. O las cosas son como son. Los varones son varones, las mujeres son mujeres. No voy a decir que yo soy mujer para que me saquen de la cárcel de varones y me pasen a la cárcel de mujer, porque tengo derecho a sentirme mujer. Yo soy la verdad los hará libres. La gracia siempre acompaña a la verdad y no a la mentira. Y por eso la explicación sobre el juicio, pues sabemos muy bien que San Pablo habla de que será puesto todo al descubierto, hasta los pensamientos más íntimos. Aquello que a lo mejor nunca hubiéramos querido que se supiera, o que nadie lo supiera, o nuestro pensamiento, no sé, más vergonzoso, o nuestro sentimiento más, pues, más villano, más vil, todo será puesto al descubierto, y todo, absolutamente, absolutamente todo se paga. Todo vuelve al equilibrio, aquello que decíamos que ya habían sospechado los griegos antiguos de la diosa Némesis, que es la diosa del equilibrio, pues es verdad. Al morir tendremos un juicio particular, en este juicio nos encontraremos con Jesucristo, y ante nuestros ojos quedarán al descubierto todos nuestros actos, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos y todas nuestras omisiones. En la absoluta verdad, todo lo demás como que se quemará como paja. O sea, aparecerá nuestro verdadero yo, no aquel que hemos pues intentado maquillar. Y es algo que Jesús no delega, como sabemos, que le ha sido concedido el ser juez, el poder de juzgar. Pues nosotros tenemos la oportunidad de estar siempre pues haciéndonos estas preguntas que son muy claves. Como diciendo, Señor, ¿cómo me ves? ¿Cuál es mi verdad? No ver en me, no ver en te. Conocerme, conocerte. No soy yo el que voy a decir cómo voy, o no soy yo el que me voy a calificar, o tampoco son los demás, sino solo tú. Voy a confrontar mi verdad con la verdad, a ver si coinciden. pues hazme verme como me ves. Emite luce en tuam et veritate en tuam. Y por eso, como nos recomienda este, pues no sé cómo llamarlo, folleto, este, impreso, sobre la oración, que dicen los papeles, pues, que hay que tener en cuenta en el retiro, pues habla de que la oración es, ante todo, aprender a escuchar. Porque a veces podemos decir, pues no sé, no me siento bien dirigido espiritualmente. El sacerdote, pues, no me hace mucho caso. Tiene mucha gente, hay una cola, además hay mucha presión para que me apure. La directora, pues, quién sabe por qué, tampoco me entiende bien. Por X, Y, Z o W, tampoco. X, Y, pero si tu director espiritual verdadero es el Espíritu Santo, los demás son acompañantes que sí te pueden ayudar. Y es muy bueno que lleven bien tu dirección espiritual, tu charla fraterna, que te den consejos oportunos. Me acuerdo un sacerdote con quien me confesaba hace mucho tiempo y siempre me decía lo mismo. Siempre me decía, encomiéndate a nuestro Padre, encomiéndate a don Álvaro y encomiéndate a Ángel de la Guardia. Y ahora, haz una esta confesión. ¿Okay? Y a la siguiente semana, lo mismo. Y a la otra, lo mismo. Bueno, pues, muy bien. Perfecto. Hasta ahí me parece muy bien. Pero dice este guión, cita a San Juan Pablo en la carta Novo Milenio in Eunte, la primacía de la santidad y de la oración solo se puede concebir a partir de una renovada escucha de la palabra de Dios. Una renovada escucha. Entonces el autor de este guión, que es un tal M.O., dice, hay gente incapaz de valorar el silencio también entre quienes hacen oración. O sea, que puedo hacer oración media hora en la mañana y media en la tarde y no estar en silencio. Quizá porque se les pasa el tiempo hablando ellos. ¿Cómo va? No le dan tiempo a Dios de que les hable. Sí, pues están hable y hable. Otros llenan el tiempo leyendo. Pues no tienen capacidad, aquello que se llama, pues, la oración de recogimiento o la oración de, pues, no sé, como de profundidad del yo, de estar en el silencio del yo. No estoy leyendo, estoy, por lo tanto, de alguna manera en la superficie, estoy con mis sentidos externos. Si se lee deprisa y de modo continuado, no se llegaron nunca a hacer oración. Puedo leer, efectivamente, pero de repente párate, si ya te llegó alguna iluminación, entonces detente y trata de comprender, pues, que ahí hay una posible luz de Dios. Dice, si se lee, no hay que empezar leyendo. Hay que comenzar por situarse en la presencia de Dios, en silencio, sin prisas, como vimos al hablar de la oración introductoria. Sí, ahí dice cómo, si hacemos bien la oración introductoria, si ya métela dentro de la media hora, aunque te tarde 5 minutos en hacer la oración introductoria, pero ya te ubicaste, ya te situas. Ya sabes quién eres tú, con quién vas a hablar, ya sabes que te va a oír, ya sabes que te mira, que te escucha con toda atención y además que te responde, porque está vivo, porque es tu interlocutor. Y entonces la voz de Dios nos podrá llegar a través de muchos medios. Podemos decir, al final nos llega sobre todo a partir de, pues, de luces interiores, de las emociones interiores. Y entonces es fundamental no olvidar esas inspiraciones de Dios y esforzarse por ponerlas en práctica. Y por eso habla de dos consejos de la experiencia. Un consejo es escribir a notar las inspiraciones y luces de Dios. San José María lo hacía constantemente. El objetivo es repasar después esas ideas para fijarlas en el alma. Pues Vicente escribe, ¿no? Tampoco es una señal decir, es que yo como escribo muchísimo, tengo muchísimas luces de Dios. A lo mejor no, a lo mejor estás hablando tú. A lo mejor escribes poquito, pero realmente son respuestas o inspiración, movimientos de tu alma. Cuando se vislumbran las luces de Dios, parece que nunca se olvidarán. Con tanta fuerza se ven, pero no es cierto. El tiempo desgasta la memoria, incluidas la de las inspiraciones divinas. Por eso conviene escribirlas mientras está vivo el deslumbramiento producido. Entonces se escriben con una fuerza singular que ayuda a despertar el alma en otros momentos más grises. Pues sí, todos tenemos momentos de atonía, sobre todo quizá los lunes. Bueno, pues estamos menos lúcidos, o si hemos dormido mal, o si hacemos la oración en una mala hora, por ejemplo, a las 3:30 de la tarde, pues a lo mejor no va a haber mucha sintonía, va a haber atonía. Pero si tengo unas cosas escritas, que son como esas catalinas que cuando soplo vuelven a sonar. El Beato Álvaro decía que en la oración lo que ha ayudado una vez, ayuda siempre. Por ejemplo, pues yo, Jesús, te las dije a ti, personalmente, fulanito, para ti. Por eso repasar esos textos que nos ayudaron en determinada ocasión serán buena ayuda también hoy. Acudir a aquellas notas escritas en momentos de fervor es un buen remedio, quizá una buena manera de entrar con buen pie a la oración. Pues escuchar, cada vez que escucho de alguna manera estoy adelantando mi juicio y además me estoy sirviendo para aquello que luego me puede costar un poco más de trabajo, que es el examen de la noche. Es pues difícil, a lo mejor en esos pocos minutos, a lo mejor ya ni siquiera nos acordamos de lo que hicimos en la mañana. Sobre todo a medida que pasa el tiempo, pues la memoria de corto plazo se hace más difícil. Pero si hemos hecho bien la oración, si hemos oído en la oración, pues sabremos ya por dónde nos está hablando Dios. Y podemos pensar también que Él tiene como un gran deseo de ser escuchado. Es que, pues, no me has aprendido a oír. Para oírme hace falta que estés muy en silencio, que estés muy serena, que quieras oírme y que tengas fe, o sea, que realmente te lo creas, que creas que te hablo. Le dice a Gabriela un momento, el 25 de agosto en la terraza: ¿dudas de que sea yo? Haz como si lo fuera. ¿Sí? ¿Seré yo o serás tú? Pues mira, por lo pronto piensa que sea. Ya vete acostumbrando a oírlo mucho, porque a lo mejor habitualmente lo que haces es pues como menospreciar las luces de Dios, no tomarlas en cuenta, y Él pues va a sentir un poquito como frustrado, ¿no? Estoy hable, ya hablo, ya hablo. Hace meses que te estoy pidiendo, por ejemplo, no sé, que seas más alma de mortificación, que seas más penitente. O te estoy pidiendo que, pues, que tienes algunas pues faltas constantes de rectitud e intención. O simplemente te estoy llamando al sagrario, te cito y no vienes. O tratas de buscar como, no sé, respuestas en tus pasiones desordenadas. Y habría que decir, pues, intenta escuchar al que habla. Me están poniendo música de fondo. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo, pero vamos a leer otro punto de Gabriela. Le dice el 1 de junio, escribe, yo querría que nadie tuviera miedo de mí, que todos miraran mi corazón lleno de amor y hablaran conmigo como se habla con un amigo dilecto. Para algunos soy un perfecto desconocido, para otros soy un extranjero, un dueño severo, rígido al pedir cuentas. Son pocos los que vienen a mí como a un familiar querido, y mientras tanto, ahí está mi amor esperándolos. Esperándolos tales como ellos son, yo haré en ellos las necesarias reparaciones. Yo los cambiaré y ellos tendrán entonces una alegría que no imaginan. Yo soy el único que la puede dar, pero que vengan, diles que vengan. Pues un amor infinito no puede pedir nada distinto. Esperándolos tales como son. Si cuando voy a hacer mi oración, yo realmente soy el que soy, o voy con alguna careta o con algún maquillaje. Abro mi corazón, mira, pues esta es mi situación, Señor, estoy hecho un lío, estoy confundido, estoy turbado, estoy angustiado, estoy muy enojado. Bueno, yo te voy a ir componiendo, soy el gran reparador, como decía San José María, pues la oración es el quitapesares cuando la hacemos bien. Y entonces, así como eres, porque vas a una charla de familia, ser sencillísimo, como con la persona que más confianza tengas, con la que más le abras tu corazón, y ahí encontrarás, como dice aquí, pues grandes alegrías, grandes gozos. Había un escritor ateo que decía, pues que porque cuando matamos a Dios nos quedamos sin el único interlocutor que valía la pena. Todos los demás, pues bueno, sí, me gusta platicar con fulana y enterarme de los chismes de acá o de allá. Pero el interlocutor de fondo, el interlocutor de mi yo profundo y de su yo profundo, de su corazón y de mi corazón, pues solamente es él. Hay cosas que no le podemos decir a nadie. A nadie. Tenemos una parte que es, pues una intimidad, podríamos decir así, como totalmente pudorosa. O sea, y eso es... A él sí, porque él está ahí, él está en el fondo de nuestro yo. Aun cuando estas palabras salieran de la naturaleza humana, ¿no soy yo quien creó esa naturaleza? ¿No tienes tú que referirlo todo a mí? Yo soy la raíz de tu ser, pobre criatura mía. Pues ¿cuándo nos ayudará ir a descargar de nuestro peso el alma? Y a intentar, pues eso que sabemos, pues, todas las ayudas, todas las respuestas humanas, pues van a ser siempre limitadas, como humanas que son. Y a veces pueden ser incluso contrarias al querer de Dios. Aquel libro que se llama, creo que algo así como 1000 anécdotas de virtudes, que cuenta de una chica o un chico, no me acuerdo, que fue a comulgar, como dicen en España, pues con chándal y zapatillas. O sea, de pants y tenis. Bueno, pues así fue como era. Y el sacerdote terminal le preguntó, oye, ¿por qué veniste así? Esto pues como que no está muy bien, ¿no? Y dijo, pues no creo que a Jesús le importe. Y eso te lo dijo, y te lo dijo él. O sea, ¿estás segura? ¿O estás seguro? O sea, ¿se lo preguntaste antes? ¿O te salió de tu flojera desordenada de cambiar? Como hacen los muchachos en las universidades, en las clases tempranas que todos llevan gorra, pues porque no se peinan, porque tampoco se van. Bueno, pues igual aquí no me quise cambiar, entonces, pues así llegué. Bueno, te lo dijo él. Ahí tenemos, oye, esto te lo está diciendo él. Lo estás viendo en el adelanto de tu juicio, en ese juicio constante que, pues que es totalmente confiado, porque estás con Jesús, no será para ti juez en el sentido austero de la palabra, será simplemente Jesús. Pues ut loquaris pro nobis bona, di cosas buenas de nosotros cuando estemos en la presencia de Dios. A lo mejor no vas a encontrar muchas, pero bueno, algunas buenas, dilas, porque nos vas a acompañar a nuestro juicio. Ut loquaris pro nobis bona, tú que eres la mujer del silencio y de la escucha, oyes más de lo que hablas. Qué buena calificación. Es el doble de importante oír que hablar. Y mucho más cuando se trata, pues, de oír a Dios. Nos va a hablar de tantas maneras. Aquí habla de muchas maneras en sus apuntes. De muchas maneras, obviamente una manera fundamental y clave es su palabra en la Escritura. Pero pues a veces decimos, ahorita estoy oyendo cosas que me dice a mí directamente. Pues qué bueno, pues apúntalas. A veces también apunta, como hacía nuestro padre, apunta frases de la Escritura, como aquel librito que tenía que se llamaba algo así como pasajes del Nuevo Testamento largamente meditados. Lógicamente le servían, le ayudaban esas frases. Y otras, como dice aquí también, que hablaba San José María de mediterráneos, pues descubriste otro Mediterráneo. ¿Dónde lo descubriste? Pues en una oración bien hecha, o sea, en una oración de escucha, de saber oír, esta verdadera dificultad que tenemos, porque Dios solamente habla en una alma pacificada. Dios está ahí en la paz, Dios es un Dios de paz. Pues que nos acompañe siempre María en nuestra oración, que nos enseñe a tener esta actitud de escucha. Y que nos acompañe también, como también nos acompañará nuestro ángel de la guarda al juicio. Y por eso le decimos a María también en la salve, que es nuestra abogada, la abogada defensora. Pues tenemos que pensar, la abogada que me va a defender es la madre del juez. Pues seguramente lo va a convencer de, pues, de que sea muy benigno, que nos dé la mínima pena, algún ratillo de purgatorio, acabar de limpiar algunas cuestiones que no están del todo purificadas, pero que, pues, que tenga con nosotros esta misericordia de que nos mantenga siempre en la verdad, que estemos en la verdad, porque pues la verdad es un atributo divino. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.